SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días.
Si quieren marcharse no tendrán ninguna pega, ¿de acuerdo?
Vale, de acuerdo. Nosotros no somos violentos, vamos a mostrar al alcalde hoy, somos más ser humano que él.
Este es el sonido ahora mismo de algo que está ocurriendo en Badalona, el municipio que gobierna el popular Xavier García Albiol. Hace algo más de una hora que han empezado a desplegarse furgones y agentes de los Mossos de Escuadra para ejecutar lo que el ayuntamiento de esa ciudad dice que va a ser el mayor desalojo que se ha producido en España. Desde luego es un desalojo de gran alcance porque van a desahuciar un antiguo instituto en el que se refugian 400 personas migrantes que ahora no tienen a dónde ir. Nos lo contaba una de las mujeres que vive allí y que trabaja como técnica de laboratorio.
Encima está lloviendo y hace frío, es complicado. ¿Qué vamos a hacer? No se puede dormir, hemos caminado todo arriba abajo, no tenemos familia aquí. ¿Quién va a ir a pedir ayuda? Que hoy me echan del único sitio que tengo ahora, el único techo que tengo. ¿Dónde vamos a ir? La noche quieres dormir, te asustas y piensas otra vez, joder, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago?
En ese edificio en el que viven, como decimos, unas 400 personas, está desde primera hora de la madrugada nuestro compañero Ferran Dalmau. Ferran, buen día.
Buen día. El antiguo Instituto Badalona Nou está ya a esta hora completamente cercado por decenas de furgones de Mossos y Policía Nacional que acaba de llegar. Las fuerzas de orden acaban de anunciar que el desalojo es inminente. Vuela también un dron. En este enclave viven 400 personas, la mayoría de las cuales se han ido yendo de madrugada para evitar la deportación, una amenaza que dicen haber recibido en los últimos días. Dentro de este edificio hay pasadizos anegados, encharcados por las lluvias de ayer en Badalona. El termómetro marca cuando está amaneciendo aquí 10 grados. Los Mossos con mascarilla preparados para entrar. El ayuntamiento no ofrece a los residentes ninguna alternativa donde vivir pese a estas condiciones y a la vulnerabilidad de los residentes.
Volvemos contigo, Ferran, a lo largo de la mañana. Hasta ahora.
Gracias.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Y en la crónica del mundo, lo más reciente nos lleva a Donald Trump. Sastre, buenos días.
Buenos días. Barceló, el miércoles empieza con la pregunta de si Trump ha decidido escalar de verdad su presión sobre Venezuela con el anuncio que ha hecho hace apenas unas horas en su red social. El presidente de Estados Unidos anuncia el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y que salgan de Venezuela.
Caracas responde que es una amenaza grotesca de Washington. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Son todavía las primeras horas desde que Trump ha hecho el anuncio y por tanto hay varias incógnitas, pero la principal, Pablo, si estamos hablando de un impacto relativo, porque afectará a unos barcos concretos, o si estamos hablando de un bloqueo total que puede repercutir en los precios de todo el mundo.
Bueno, lo que confirma este anuncio es el interés de Trump por el petróleo de Venezuela. El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y los ataques a las lanchas que hemos visto desde septiembre tienen el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, pero aquí estamos hablando de otra cosa, de otro frente que Washington comenzó a abrir hace justo una semana, cuando interceptó un primer petrolero frente a las costas de Venezuela. Ese día estaban frente a esas costas unos 30 barcos similares sujetos a sanciones de Estados Unidos por llevar petróleo de Venezuela. Son los llamados buques fantasma que operan en la clandestinidad con destino a Asia principalmente. El jueves de la semana pasada la Casa Blanca amplió la lista de buques sancionados. El mensaje de Trump en su red social es algo ambiguo, como decía Sánchez, en algunos términos, pero no estamos hablando de un bloqueo total. Solo de los buques sancionados que no deberían tener un impacto relevante en los mercados. De hecho, hay una empresa norteamericana, Chevron, que sigue operando en Venezuela y sacando su petróleo en sus propios barcos. Lo que está claro es que este es un golpe a la principal fuente de financiación del chavismo y Nicolás Maduro responde.
No war for oil. Eso del narcotráfico es fake news, mentira.
China compra el 80% del petróleo que produce Venezuela, el país con mayores reservas del mundo, aunque infraexplotadas. En noviembre, Venezuela produjo menos del 1% del consumo mundial de petróleo.
Pablo, ampliamos en el abierto.
Hasta ahora.
Este nuevo anuncio de Trump contra Maduro se produce en un momento particularmente intenso en América Latina.
Después de la victoria de la ultraderecha en Chile, su nuevo presidente, Kast, decidió hacer ayer su primer viaje a Argentina para verse con Javier Milei, para verse con él y para posar juntos en la Casa Rosada con una motosierra.
Felicitaciones a tu
Cruzándose abrazos y felicitaciones, Kast propuso ayer crear lo que llama corredor humanitario para devolver a los migrantes sin documentos a sus países de origen en su continente y avisó de que, en cuanto él tome posesión, la policía chilena irá en busca de las personas sin papeles.
Chile y Argentina engrasan su nueva alianza mientras crece la tensión con Petro en Colombia y con Maduro, como acaban de ver en Venezuela. Bayo, buenos días.
Buenos días, y especialmente con este último, con Maduro, al que el presidente electo de Chile dejaba ayer este recado durante su visita a Buenos Aires. Si alguien planea derrocarlo, dijo:
que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas una situación puntual generada por un narcodictador.
Asume así José Antonio Kast el discurso trumpista que también han asumido el argentino Milei, el salvadoreño Bukele o el ecuatoriano Noboa, y es que la ola conservadora continúa avanzando por Latinoamérica. Apenas Colombia, Brasil y México resisten, y estos dos últimos, Brasil y Colombia, tienen presidenciales el año que viene.
Aquí en Europa, la Unión Europea trata de encontrar su sitio tanto en la guerra de Ucrania. Mañana empieza la cumbre para decidir si Bruselas usa los activos que ha inmovilizado de Rusia para salvar de la bancarrota a Kiev, como en su lucha contra la crisis climática, justo cuando están creciendo los partidos ultras que atacan la agenda verde europea.
Por eso es importante lo que ocurrió ayer en Bruselas. Decidió dar marcha atrás ante las presiones que, en este caso, llegaban de Alemania o Italia y de la industria del motor ante la feroz competencia de los coches chinos. Presiones para revisar el calendario de implantación del coche eléctrico y del final de los automóviles de combustión. La decisión es esta: los coches de gasolina y de diésel, que iban a desaparecer dentro de 10 años, en 2035, lo que acuerda la Comisión es alargar ese plazo.
A cambio, los fabricantes tendrán que reducir sus emisiones contaminantes en sus líneas de producción. En todo caso, es un anuncio que impacta sobre un sector clave en la economía europea. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo.
Buenos días. Han sido meses de mucha presión por parte de la industria, también de gobiernos liderados por Alemania. Y finalmente la Comisión revoca el objetivo que se puso hace 2 años. Bruselas recula en favor del sector, pero exige a cambio una importante reducción de las emisiones, por lo que podrán seguir fabricando un número limitado de este tipo de vehículos siempre que la industria pueda garantizar una reducción de un 90% de las emisiones contaminantes. Y para compensar ese 10% de emisiones que se mantendrían con esta nueva hoja de ruta, Bruselas quiere exigir a la industria que fomente el uso de combustibles ecológicos o el uso de acero con bajo contenido en carbono fabricado en Europa.
L'Europe remet-elle en cause les objectifs climatiques?
El vicepresidente Séjourné explica que con este movimiento no se pone en duda los objetivos medioambientales y que toma la decisión por pragmatismo para dar respuesta a un sector que se enfrenta a enormes retos como los aranceles de Estados Unidos o la caída de la demanda interna.
Una mujer de 49 años ha muerto a puñaladas esta madrugada en su vivienda en el centro de Madrid. La policía la ha encontrado ya muerta en su domicilio y está investigando las causas del crimen. Radio Madrid, Alfonso Gea, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels. No nos encontramos, es lo primero que tenemos que decir, ante un nuevo crimen de violencia de género. Está detenido el hijo de la fallecida como presunto autor de ese apuñalamiento brutal, tan brutal que cuando las emergencias han intentado atender a la víctima era imposible porque sus constantes hemodinámicas no existían. Estaba completamente desangrada por el gran número de puñaladas que ha recibido. Por lo tanto, un caso de violencia intrafamiliar. El grupo de homicidios de la Policía Nacional en Madrid ha detenido, como digo ya, al hijo de la víctima. Se investiga como un homicidio intrafamiliar.
Y empieza un miércoles pendiente de las lluvias que ayer provocaron incidencias e inundaciones en Badalona. Llovió también de forma intensa en el litoral de Valencia. ¿Qué dice el pronóstico, Jordi?
Que continuarán los chubascos en Tarragona, la Comunidad Valenciana y Murcia, también en Formentera y Ibiza, pero irán a menos. Aún así, localmente todavía dejarán mucha agua en poco tiempo. Más sol que nubes en el resto del país, con niebla durante la mañana y temperaturas ligeramente más altas que ayer.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Las denuncias por acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, empiezan a poner contra las cuerdas al líder de los socialistas gallegos, Gómez Besteiro, que reconoció que conocía las denuncias contra el poderoso Tomé, aunque nadie hizo nada. Varias voces del partido piden a Besteiro que dimita mientras aparece una nueva denuncia y un nuevo testimonio sobre el presunto abuso de Tomé. Vamos a Santiago. Ricardo Rodríguez, Bodía.
Bodía, Ángels.
Con la duda de cuánto de todo esto era sabido por la dirección del partido allí en Galicia.
Sí, Besteiro descarta dimitir y responde así al creciente malestar en el partido por su respuesta ante los escándalos por presunto acoso sexual que responden a Tomé Roca, que rodean a Tomé Roca.
En absoluto, creo que en ese sentido son absolutamente contundentes, ¿no? Dimitir ten que dimitir o que a cosa, non? Baixo a premisa de como actuou este partido, non? Actuou ca máxima celeridade.
Besteiro resiste e justifica que el partido actuou correctamente a pesar de que la dirección conocía desde octubre las denuncias por presunto acoso sexual a Tomé Roca y no forzó su dimisión hasta la semana pasada cuando se hizo pública esa denuncia. Anoche, en el programa Código 10 de 4, la madre de una de las presuntas víctimas aseguró que ella misma le dijo a Besteiro el 7 de octubre que Tomé le ofreció a su hija una plaza fija en el concello de Monforte si se acostaba con él. El PSDG, en un comunicado emitido esta madrugada, asegura que hasta en cuatro ocasiones se reunieron con esta mujer y que le pidieron explicaciones a Tomé dos veces y que él negó los hechos.
Richie, gracias.
Buenos días.
El viernes, cuando las noticias por denuncias de acoso sexual sacudieron a un PSOE sacudido ya a su vez por los casos de corrupción, la vicepresidenta Yolanda Díaz dijo en La Sexta que habría que hacer cambios dentro del gobierno.
Toca actuar y, desde luego, por supuesto, es una competencia del presidente del gobierno, pero toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno. Mi opinión es que así no se puede continuar.
Esto fue el viernes. Ayer, en Televisión Española, el ministro socialista Óscar Puente respondía a su compañera de gabinete.
No sé qué va a resolver que el gobierno de España se remodele en relación con esos casos. Ahora, insisto, si de lo que se trata es de ofrecer sacrificios en el altar, pues hagámoslo, ¿no? No sé si tampoco en la propuesta que hace la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos. En fin, le encuentro muy poco sentido.
El caso es que ahora Sumar ha rebajado bastante sus peticiones después de que en su balance de fin de año, lo pudimos escuchar aquí en directo, Pedro Sánchez decidiera ignorarlas abiertamente. Pese a ello, Sumar no se plantea salir del Ejecutivo.
Ya ha dicho Sánchez que no piensa afrontar una crisis de gobierno. El único cambio que se espera es que designe a una nueva portavoz después de la salida de Pilar Alegría para ser la candidata socialista de Aragón, Josué Coello. Buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
A pesar del tono que escuchamos a Yolanda Díaz y que provocó cierta extrañeza dentro, incluso de Sumar, todo va a quedar en una reunión entre los dos socios de gobierno a la que al menos por ahora no está previsto que acudan ministros.
Sí, reunión encabezada en el PSOE por la secretaria de organización, por Rebeca Torró, y es que aunque se ha pactado que sea a nivel de partidos, en el PSOE creen que la vicepresidenta ha cruzado una línea roja señalando a sus compañeros de gabinete y exigiendo el cese de ministros socialistas en plena ofensiva de PP y de Vox. El malestar en la Moncloa es evidente y creen que Díaz es consciente y por eso ha acabado reduciendo su exigencia a una reunión urgente. De ahí que tanto en privado como en público algunos socialistas como Félix Bolaños o Pilar Alegría ayer ironizasen sobre el alcance de esta reunión.
Bien, de las críticas de Sumar, que dice que faltan cambios, faltan...
Todo mi respeto y todo mi cariño para Sumar y para la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. No tengo más que buenas palabras y buenos pensamientos.
Bueno, decía una reunión. Por supuesto, nosotros, es que casi me atrevería a decirle que es que las reuniones con Sumar son a diario.
Y luego están las voces dentro de Sumar que cuestionan que un órdago como el que lanzó el pasado viernes Yolanda Díaz en La Sexta debería haber sido más consensuado. Formaciones como Izquierda Unida, Más Madrid o Compromís reconocen que sabían que Díaz iba a lanzar un mensaje contundente, pero desconocían exactamente qué tipo de mensaje y creen que una mejor coordinación hubiera tenido, Ángels, otro impacto.
Seguimos en el abierto, Josu, gracias.
Hasta ahora.
Además, el PSOE ha entregado a la Audiencia Nacional la documentación de todos los pagos en efectivo que ha hecho entre los años 2017 y 2024, que es lo que le pidió el juez Ismael Moreno, que investiga el caso Coldo. Los socialistas lo entregaron en un pendrive y piden al magistrado que declare secreta esta parte de la investigación por su honda preocupación, lo escriben así, de que trascienda información sensible sobre cómo funciona el partido.
Eso fue ayer. Hoy lo que será noticia es la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado.
Será a las 10, comparece en la comisión del caso Coldo, precisamente, aunque pueda acogerse a su derecho a no responder porque está siendo investigado judicialmente. Cerdán dijo cuando salió de la cárcel que algún día hablará. Está por ver que ese día vaya a ser hoy.
Hoy es en todo caso el día en que lo citó el PP para ir a esta comisión a unos pocos días de que se vote en Extremadura.
Esas serán las primeras elecciones de un ciclo del que el PP aspira a salir vencedor y subrayar así la debilidad de los socialistas. Sucede que en esas victorias el PP puede acabar necesitando a Vox, que ha demostrado en la Comunidad Valenciana cómo quiere hacer saber que son ellos los que les ponen las condiciones.
Ayer Feijóo ya asumió que es una posibilidad el hecho de que María Guardiola no gane por mayoría absoluta. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Sigue soñando el PP con un primer salto electoral de 10 con una absoluta, pero por si acaso se va a abrochando el paracaídas.
En la España actual es muy, muy, muy difícil conseguir una mayoría absoluta. Por tanto, el objetivo de estas elecciones está muy claro. El objetivo es tener más votos que toda la izquierda. Y espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda.
Mensaje a Vox para que no se ponga peleón el día después del recuento, aunque en Génova siguen pensando que se puede lograr el campanazo. La campaña se ha desarrollado sin grandes sobresaltos para el PP y con grandes sobresaltos para el Partido Socialista. Esto, unido al perfil moderado de Guardiola, podría, según los estrategas populares, hacer saltar a viejos votantes socialistas a las filas guardiolistas. Por el momento no se quieren lanzar las campanas al vuelo para no desmovilizar y tampoco se quiere que la actualidad nacional impregne una campaña muy extremeña, en la que se ha evitado el desembarco de varones como Ayuso y en la que la presencia de Feijóo junto a Guardiola se ha reducido a apenas 2 jornadas.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
La gripe sigue escalando en la mayoría de comunidades y colapsa las consultas de primaria y las urgencias hospitalarias.
Denuncian los sanitarios que un año más no cuentan con los refuerzos necesarios para afrontar la epidemia ni tampoco con camas suficientes en los hospitales. Así que piden a la población que usemos las mascarillas en caso de tener síntomas y, si es posible, nos quedemos en casa. Ahora lo que preocupa es la evolución a partir de Navidad.
Y lo supimos anoche. Reino Unido volverá al programa Erasmus a partir de 2027. Está previsto que hoy anuncien un nuevo acuerdo que restablezca este vínculo académico una década después del Brexit. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
El regreso del Reino Unido al programa Erasmus supondrá una rebaja significativa de las tarifas que los estudiantes europeos tienen que pagar actualmente para estudiar en el país, unas tarifas que no podrán ser superiores a las abonadas por los estudiantes británicos, según The Guardian. El acuerdo no solo beneficiará a los estudiantes universitarios, sino también a los jóvenes que quieran realizar prácticas formativas dentro de este programa, algo que forma parte del plan del gobierno laborista de extender sus beneficios a un sector más amplio de la población. Este es uno de los primeros acuerdos concretos entre Londres y Bruselas desde su primera cumbre bilateral del pasado mayo y un avance en materia de movilidad, pero los países europeos quieren ir más allá. Las dos partes siguen negociando para que los menores de 30 años puedan estudiar y trabajar en el Reino Unido por un tiempo limitado fuera de este programa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.